Sean bienvenidos todos un día más a continuar con una saga de temas prontos a terminar este año, pero cerrando muy fuerte con el trabajo. La noche de hoy que corresponde al tema de matrimonio, amor y tantrismo. Realmente la gente confunde la pasión con el amor. La pasión es un veneno que engaña a la mente y al corazón. El hombre apasionado cree firmemente que está enamorado. La mujer apasionada podría hasta jurar que está también de la misma forma. Los apasionados sueñan en el amor, le cantan al amor, pero jamás han despertado al mundo del amor. Ellos no saben qué es eso, solo sueñan con él y creen estar enamorados, una fantasía. Ese es un gran error, y cuando la pasión ha sido plenamente satisfecha, queda la cruda realidad. Entonces viene la separación. El alma sabe amar verdaderamente. El alma se robustece y fortifica con el fuego del Espíritu Santo. Es bueno saber que el fuego del Espíritu Santo es amor. Es bueno saber que el fuego del Espíritu Santo es el Kundalini del que hablan los indostanes. Solo este fuego flamígero alquímico puede abrir esas siete iglesias del alma que en un tema previo se mencionó. Cuece y recuece y vuelve a recocer tu barro y tu agua para que cuando tu barro vuelva al barro y tu agua se evapore, quede tu ánfora de salvación, es decir, tu alma resplandeciente y centellando en las manos de tu Dios interno. Aquel que quiere entrar en el reino del esoterismo debe vestirse con el traje de la regeneración. Ese es el traje de bodas. A la mesa de los invitados donde se sientan los ángeles, no se puede llegar sin ese vestido. Ese traje no lo pueden tener los que derraman el vino sagrado. Aquellos pocos que verdaderamente están enamorados saben que no se puede derramar ese vino. Desgraciadamente son muy raros esos enamorados, casi no los hay. Nunca falta un Judas en esos matrimonios, el triángulo fatal del adulterio, que ocasiona millones de divorcios. Parece increíble que hasta el mismo gran arcano sea hasta ahora utilizado por los tenebrosos para adulterar y satisfacer pasiones. Hasta lo más santo lo profanan los adúlteros y fornicarios. Nada respetan los pasionarios. La felicidad en el matrimonio solo es posible con la muerte del Judas. Ese Judas es el yo, el mí mismo, el ego reencarnante. Tenemos que ir de Pedro a Juan. Primero debemos recorrer el camino de Pedro y trabajar con la piedra filosofal. Después tenemos que llegar al camino del Juan, que es el Verbo. Estos dos caminos están separados por el espantoso abismo donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Necesitamos tender un puente para unir esos dos caminos, si es que verdaderamente querernos ir a Pedro y a Juan. Ese puente se llama muerte. Ahí debe morir Judas, el yo, el mí mismo, el ego. Recordad que el beso de la madre Kundalini es muerte y resurrección. Despertarás un día y luego tendrás la dicha de morir en ti mismo. Judas debe morir en el puente, si es que quieres llegar al camino del Juan. Es necesario que estés muerto para que seáis libre y conviertas tu barro en esa ánfora de salvación, en la que pueda volcar el gran Señor escondido y en aquella comida, aquella bebida, la única comida y la única bebida solar con la cual solo puede saciar su hambre y su sed de justicia todo aquel que logra escaparse victorioso de ese valle horrendo de la muerte. Pedro, que declarado en cepas como piedra, representa todo el trabajo alquímico. Juan significa, como bien dijimos, el Verbo, la encarnación de la palabra a través de los grados sucesivos y de las sucesivas iniciaciones cósmicas. Entre los yogis del Indostán se utiliza el sexo para lograr la unión con el espíritu vital y entrar así al nirvana. A ningún sabio del Oriente se le ocurriría utilizar el sexo solo para satisfacer las pasiones carnales. El yoga tántrico utiliza a la mujer para su autorrealización íntima. Lo mejor que tienen el hinduismo y el budismo es el tantrismo. Lo mejor que tiene la yoga es el sexo yoga, el tantrismo. Podemos asegurar que el tantrismo es la esencia del yoga, y de esta existen tres clases, el blanco, el negro y el gris. Realmente lo único que sirve es el tantrismo blanco. En este no existe un orgasmo ni derramamientos. En este es como es capaz de despertar ese kundalini, es decir, el fuego sagrado del Espíritu Santo. Dicho fuego fortifica el alma, la robustece y la llena de ígneos poderes terriblemente divinos. La sexo yoga dice: hay que convertir veneno en medicina. Por veneno entienden ellos el uso de la mujer y de las bebidas espirituosas, En términos alquímicos diríamos que hay que transformar el plomo en oro. Realmente de nada sirve la yoga sin la práctica del tantrismo. De nada sirve esta sin una esencia básica que es totalmente sexual. Los brahmanes consideran la unión sexual como un equivalente a un sacrificio divino, y los órganos femeninos como el fuego en que se ofrece el sacrificio. La mujer brahman dice en uno de los textos sagrados: si es tu deseo utilizarme para el sacrificio, que se te conceda cualquier bendición que por mi mediación invoques. En el tantrismo budista se alcanza el nirvana por medio de la mujer y de ese sexo. Los yogis alcanzan el éxtasis con este mismo acto sin derramamiento. Este es el coitus reservatus, o sea, el acto sexual sin llegar a un fin de ese tipo. Los yogas tántricos pasan por una muy larga y difícil preparación antes de entrar a un terreno de sexo yoga. En toda esa preparación entra la concentración, la meditación, los mudras, los pranayamas. Con el maituna se alcanza el nirvana. Con maituna se llega al éxtasis. Con maituna se despierta y se desarrolla el kundalini totalmente. Antes del acto sexual tántrico se danza felizmente. Yogi y yogina inician la danza de Shiva y Shakti. Antes del maituna, Shiva es el Espíritu Santo y Shakti su esposo eterno femenino. La pareja de yogis después de esa danza sagrada se sientan a meditar como los iniciados mayas, espalda con espalda, haciendo contacto con las dos espinas dorsales para así lograr un perfecto dominio mental, respiratorio y emocional. El yogi representa el espíritu aparentemente inmóvil, mientras ella, la yogina, representa a la naturaleza que siempre está en movimiento. En el momento supremo de ese acto en que se aproxima a un éxtasis, la yogina recurre a las contracciones más terribles y violentas para evitar que suceda ese espasmo. Este instante es aprovechado por los yogis para la concentración más espantosa y la meditación más terrible. Entonces así juntos pueden alcanzar esa iluminación, al éxtasis, al shamadhi, al principio maituna, que es sacrificio. Después de algún tiempo en ese maituna se convierte en una plena satisfacción y de suprema dicha. Federico Nietzsche, en su obra titulada Así habló Zaratustra, dice: voluptuosidad para todos los que desprecian el cuerpo, vertidos de silicio en su aguijón y su picota, y la maldicen como mundo todos los que creen en ultramundos, porque ella se ríe y se burla de todos los herejes. Voluptuosidad para la canalla es el fuego lento que quema, para la madera carcomida y todos los trapos apestosos es horno preparado para los despojos. Voluptuosidad para los corazones libres es una cosa inocente y libre, el jardín de la felicidad en la tierra, la rebosante gratitud de todo futuro presente. Voluptuosidad solo para los mustios un dulce veneno, pero para los que tienen la voluntad de león es el mayor cordial y el reverente conservado vino de los vinos. Voluptuosidad, la mayor felicidad simbólica de una felicidad mayor y de una gran esperanza, porque a muchos está prometido el matrimonio, y más que el matrimonio, y muchas cosas que son más extrañas a sí mismas que el hombre para la mujer, y que han comprendido plenamente cuán desconocidos son el uno para el otro, el hombre y la mujer. Realmente el amor es un fenómeno cósmico terriblemente divino. Cuando el hombre oficia en el ara del supremo sacrificio, puede en ese instante dirigir toda su voluptuosidad a todos los centros magnéticos para hacerlos vibrar, centellear y resplandecer. En esos instantes de suprema voluptuosidad, somos como dioses terriblemente divinos. Las sagradas escrituras dicen: pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Realmente el momento supremo de ese goce es el preciso instante para pedir a ese tercer logos, al Espíritu Santo, todos aquellos poderes anhelados. El tremendo poder de las fuerzas de Shiva, el tercer logos, nos convierte en esos dioses. Mucho se habla sobre la meditación y el éxtasis. Realmente la mejor hora para esta meditación y éxtasis es la voluptuosidad del acto de la unión de un hombre y una mujer. Esas fuerzas producen ese éxtasis. Debemos de transformar la voluptuosidad en éxtasis a través de esa meditación. Durante este acto y después de él, pero cuando todavía esa voluptuosidad está vibrando, pasamos por el sacrificios intellectus. Realmente solo la emoción creadora puede llevarnos a ese éxtasis. Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa y servicial. Si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre la faz de la tierra solo felicidad, paz, armonía y perfección. Cuando la pareja está en realidad verdaderamente enamorada, se producen dentro del organismo transformaciones maravillosas. El amor es una efusión o una emanación energética que brota de lo más hondo de la conciencia. Esas radiaciones de amor estimulan a las glándulas endocrinas de todo el organismo y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos, llenándolos de extraordinaria vitalidad. Amar, cuán grande es amar. Solamente las grandes almas pueden y saben amar. El amor, en sí mismo, es una fuerza cósmica, una fuerza universal que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Amar es algo inefable, divino. Amar es un fenómeno cósmico extraordinario. En el rincón del amor solamente reina la dicha. Cuando una pareja está unida durante esa cópula con lazos de verdadero amor, las fuerzas más divinas de la naturaleza les rodean. Esas fuerzas crearon el cosmos. Esas fuerzas han venido nuevamente a volver a crear. En ese momento, ese hombre y mujer son verdaderos dioses. En el sentido más completo de la palabra, pueden crear como ellos. Y es aquí donde es grandioso lo que es el amor. Hombre y mujer son esas dos columnas del templo. Esas dos columnas no deben de estar ni demasiado lejos ni demasiado cerca. Debe de haber un espacio como para que la luz pase por entre medio de ellas. Ese acto es un sacramento. Así lo comprendieron todos los pueblos antiguos. Hubo templos dedicados a esto. Recordemos el templo de Venus en la Roma de los Césares. Recordemos el templo de la Luna en la antigua Caldea. Recordemos también los templos sagrados de la India, donde se rendía culto a todo lo que se llamaba amor. El hogar es el mejor gimnasio que podemos tener. Precisamente en la vida del hogar es donde podemos autodescubrirnos. Es en el hogar donde venimos a descubrir nuestros verdaderos defectos de todo tipo psicológico. Las tres fuerzas: santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Fuerza masculina, fuerza femenina y fuerza neutra. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea o se creará, una larva o un demonio, o un niño que nace y muere, pero también se puede crear un dios. Nietzsche, cuando hablaba del superhombre, decía: cuando Zaratustra tuvo 30 años, abandonó su casa y el lado de su casa y se fue al bosque. Ahí duró 10 años meditando, y una mañana, levantando sus brazos al sol naciente, dijo: óyeme, astro grandioso, hace 10 años iluminas diariamente a mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y mi serpiente, ya me habría cansado de mí, de este lugar. Y luego descendió desde esa montaña. Un santo que lo vio le dijo: ¿a dónde va Zaratustra? Zaratustra se ha vuelto niño. Voy a donde está la humanidad, voy a la ciudad. ¿No es que acaso por amor a la humanidad, dijo el santo, que yo estoy aquí y en este lugar, yo aquí canto cantos, y los canto y así alabo a Dios, que es mi Dios? Me voy, no vaya a quitaros yo algo, dijo Zaratustra. Un momento, Zaratustra. Y el ermitaño envolvió entre un trapo algo y se lo entregó. Si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo. Bueno, esa palabra fue un poco mal interpretada por la gente. Se refiere a que hay que tener una grandiosa fuerza de voluntad, no de un machismo, no de un látigo para aplicárselo al otro. Así las pobres mujeres jamás deberían sufrir. Pero la gente todo esto lo interpretó mal, que a la pobre mujer había que lastimarla o someterla. Bien sabemos que Zaratustra, digo que Nietzsche, que era un hombre lleno de amor. Bueno, cuando este llegó a la ciudad y parándose ante las multitudes dijo: vengo a hablaros del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Ahí está. Si uno trabaja y si uno desintegra todos los agregados psíquicos del cuerpo astral, por ejemplo, el cuerpo astral quedará convertido en un gran vehículo de oro y se lo tragará la serpiente. Las religiones, dijéramos, tienen dos círculos: la parte exotérica o pública y lo esotérico o secreto. Uno viene al mundo desnudo y necesita vestirse. Se hace necesario crear el traje de bodas del alma. En la alquimia, dicho traje recibe el nombre del Tosoma Eliacón, el cuerpo de oro del hombre solar. Si nosotros meditamos en ello, veremos la trascendencia de ese matrimonio. porque fue arrojado a las tinieblas exteriores y atado de pies y manos, el hombre que no llegó vestido con traje de bodas al banquete del Señor. ¿Cuál es el traje de bodas del alma? Ya lo hemos mencionado, el toso ma eliacón, es ese cuerpo de oro del hombre solar. Hay que crear ese cuerpo, y no es posible crearlo fuera del matrimonio, sino estrictamente dentro de él. Fuera sería absurdo. Lo importante es, ante todo, recordar constantemente las bodas de Caná. El primer milagro que ahí Jesús, el gran Kabir, realizó fue transmutar el agua en vino, y no lo realizó en otro lugar sino en esas bodas, en un matrimonio. Esto es hondamente significativo y obviamente grandioso a su vez. La estrella de seis puntas es hondamente significativa. Las seis puntas son masculinas, las seis ondas centradas que entre punta y punta son femeninas. Esa estrella alegoriza a Logos, cristaliza mediante la alquimia con sus 12 radiaciones en las 12 constelaciones del zodiaco. Es hondamente significativa tal estrella, fue la que guió a los reyes magos a que fueran a adorar a ese niño. En eso hay mucho simbolismo. Realmente, los tres reyes magos no son tres personas como suponen muchos, o tres hombres venidos de distintos lugares. Cuando meditamos en todo esto de los reyes magos, descubrimos los tres colores, el negro, el amarillo y el blanco. Y hay un cuarto, que es el púrpura de los reyes, y ahí los colores de la gran obra. Necesitamos que dentro de nosotros nazca ese hombre, y eso es posible solamente mediante ese amor, mediante la mujer, mediante la alquimia y su práctica. Observemos las flores, sus órganos sexuales están en el centro, ellas se levantan hacia el sol y muestran hacia el astro rey sus órganos creadores, sin malicia de ninguna especie. ¿Por qué habríamos nosotros de ser inferiores a las flores? ¿Por qué no queremos comprender la santidad del sexo y del amor? ¿Por qué no queremos entender nosotros que el sexo, que la energía creadora, es una fuerza maravillosa que deviene originalmente de lo divinal, del Espíritu Santo, se diría en el cristianismo puro? En Roma, las sacerdotisas del amor hacían de este un culto sagrado, y es que las mismísimas mujeres que formaban parte de esas orgías en las noches atenienses miraban al amor con profundo respeto. Nunca hombre y mujer se tiraron al lecho de Procrusto en la forma brutal y despiadada como se hace en el siglo actual. Cultos sagrados diversos que practicaban hasta las mismas vestales precedían siempre al encanto mirífico del amor y del acto. Siempre se miró al sexo en los tiempos antiguos con profunda veneración y con gran respeto. Recordemos brevemente a las geishas del Japón. Ellas atendían a esos varones con infinita decencia. Su misión consistía exclusivamente en saberlo atender y preparar todo aquello durante muchos años para tornarse súper intelectuales y políglotas. Cuando ellas querían a un hombre, le tomaban, le conducían a una fuente cristalina llena de flores, le bañaban, le untaban lociones y ungüentos maravillosos de ese mundo oriental, le veneraban y religiosamente le llevaban a su recámara para una cópula química. Todos los grandes iniciados que han venido al mundo han sabido aplicar ese amor, pero la humanidad uno a uno los ha envenenado. Envenenado fue el Buda, Gautama, envenenado fue Miralepa, el santo tibetano, envenenados fueron otros grandes iniciados. Los que no fueron envenenados fueron también apuñalados o colgados, ahorcados, desterrados, como Apolonio de Tianía. Por último, el enviado, el gran Jesús de Nazaret, fue crucificado. Junto a los grandes iluminados del pasado nunca faltó una mujer. Junto a Jesús resplandece una maravillosa María Magdalena. Junto a Gautama Buda resplandece formidable su esposa discípula Yasodhara. La mujer siempre ha estado al lado de esos grandes hombres. Ella los ha animado, ella les ha dado vida, ella les ha incitado a esa lucha, ella los ha levantado sobre el pedestal, ella los ha orientado para que hagan gigantescas obras. La mujer, como ya se dijo, es el pensamiento más bello del Creador hecho carne, sangre y vida. Una mujer te crea y una mujer te perfecciona. El sexo en sí es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Alrededor de este giran todos los aspectos sociales de la vida. Veamos, por ejemplo, un baile, una fiesta. Alrededor de este gira toda esa fiesta. Un café gira todo alrededor del sexo. Hay varias clases de este tipo. Existe el sexo normal, común y corriente, existe el infrasexo, y existe también el suprasexo, que se entiende por sexualidad normal. Entiéndase por sexualidad normal la actividad que nos conduce pues a la reproducción. La infrasexualidad es diferente y hay dos clases de este tipo. En materia de cábala se dice que Adán tenía dos esposas, Lilith y Naemá. Lilith representa a una de esas esferas infrasexuales, con perversiones distintas a la mera reproducción, y del lado de Naemá encontramos también a abusadores de este, a la pornografía, a los que se entregan de lleno a esa lujuria sin freno de ninguna especie sin control. Son dos esferas de la infrasexualidad. Así pues, el sexo normal, como podemos repetir, que conduce a la reproducción de la especie en cuanto al goce sexual en sí mismo, es un goce legítimo del hombre. Quienes consideran el goce sexual como un pecado, quienes lo califican con algún tabú o quienes tienen tendencia a considerarlo motivos de vergüenza o disimulo, están totalmente equivocados. El goce sexual es un goce legítimo, de ninguna manera podría ser despreciado o subestimado o calificado como tabú. Se tiene derecho por naturaleza a ese goce. Pero pasemos ahora al suprasexo, a la suprasexualidad. Incuestionablemente la suprasexualidad solo es para los genios, para los hombres trascendentales, para las mujeres inefables. Unos de ellos suprasexuales como Jesús, Buda, Hermes Trismegistro, Mahoma, Lao Tse en China, Quetzalcóatl, Pitágoras y muchos otros. Para entrar en ese reino, en una esfera de la suprasexualidad, se requiere primero que todo el sexo sea algo normal. La lanza aquella con la que dice Longinus iría en el costado a Cristo no es sino una viva representación del falo. No hay duda también que la copa, el cáliz o el santo grial, por la cual pelearon todos los caballeros de la Edad Media cuando salieron para la Tierra Santa durante la época de las cruzadas, representaban al yoni femenino, al eterno femenino. Por cierto, que los caballeros de la Edad Media andaban buscando ese cáliz en el que bebió Cristo la última cena, un simbolismo del yoni. Jamás lo encontraron, es obvio, pero como recuerdo de aquella época y de la búsqueda de ese santo grial y de la pelea contra los moros, quedó la copa de las olimpiadas, por ejemplo, copa que se entrega a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Desde ahí tiene su origen esa copa. No olviden que esta representa al yoni femenino, es decir, al órgano sexual femenino. Así pues, en el terreno de lo suprasexual, el cáliz y la lanza son sagrados. Los alquimistas medievales veían en el esperma al vitróleo. Por cierto que esa palabra se descompone así: visita interiore terrae rectificando, invenies occultum lapidem. Visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. Pero, ¿a qué piedra se referían? Precisamente los alquimistas medievales. A la famosa piedra filosofal. Tal piedra hay que fabricarla. No hay duda que existen fórmulas para su fabricación. Yo creo en la piedra filosofal, pero hay que hacerla. Mediante el esperma sagrado y las transmutaciones, es posible lograr que ésta exista y se cree. La transmutación del líbido sexual, convertir ese esperma en energía, esa energía en la unión del hombre y la mujer, es posible cuando se conoce la clave. Lo importante es conocerla. Si con el ens seminis podemos dar vida a un hijo, si con el seminis podemos reproducir la especie, si con el ens seminis podemos llenar de millones de seres humanos un mundo, es cierto y de toda verdad que con esta entidad podemos darnos vida a nosotros mismos y convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra. Mediante la transmutación de la entidad seminal en energía, se producen cambios psicológicos extraordinarios. Se desarrolla la glándula pineal. Esa glándula estuvo activa en otros tiempos, en tiempos antiquísimos de la historia. Entonces el ser humano poseía aquel ojo del que hablaba Homero en su Odisea, el ojo de los lacértidos, el ojo que viera en aquel terrible gigante que intentara pues devorarles. Ese ojo de los lacértidos no es una mera leyenda sin fundamento alguno. Mediante esa transmutación, esa glándula se desarrolla, entra en una nueva actividad. Ahí está ese ojo que le permite a uno percibir el ultra de todas las cosas. Nuestro mundo no es solamente en tres dimensiones, como creen los ignorantes ilustrados. En nuestro mundo existe una cuarta vertical. Aún más, podemos asegurar con gran énfasis que existe una quinta, una sexta y una séptima. Esto es, que nosotros nunca hemos visto nuestro mundo como verdaderamente es, y no lo hemos visto porque nuestros cinco sentidos, están degenerados. Nuestra glándula pineal está atrofiada. Existen otros sentidos en nosotros que se hallan completamente degenerados y que son de percepción, pero que están atrofiados de la misma forma. Y si no los logramos regenerar, podríamos percibir el mundo tal como es, con sus 7 dimensiones. Así que la cruda realidad de los hechos es que mediante esa transmutación se pueden generar la pineal y otros sentidos, y así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios. Así tendríamos acceso a dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Así podríamos ver, oír, tocar y palpar las realidades de la vida y de la muerte. Podríamos aprender, capturar todos los fenómenos cósmicos en sí, tal cual son y no aparentemente como lo son. Y la transmutación es la clave. Muchas gracias por habernos escuchado.